Esta mañana estamos en 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a examinar versículos 11 a capítulo 6, versículo 13, pero lo vamos a hacer en dos partes. Entonces, esta es parte una de un mensaje de dos partes con este nombre: Mensajeros de una gran salvación. Si te gusta apuntar ahí, puedes apuntar el título, es Mensajeros de una gran salvación, y veremos en dos partes este mensaje. Y por qué no, antes de empezar, oramos. Señor, una vez más, delante de ti nos presentamos con la expectativa, Señor, de que tú hables a nuestros corazones, que tú, Señor, instruyas a tus hijos y que lo hagas, Señor, por medio de tu palabra. La amamos, Señor, la estimamos y la exaltamos, Señor. Sabemos, Señor, que tu nombre salva, pero aún dice tu misma palabra que has exaltado, Señor, tu palabra sobre de tu nombre. Y entonces la importancia la tenemos en ella, porque en ella, Padre, tú nos has escrito y tú nos has registrado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. ¿Y qué más queremos, Señor, sino que eso? Todos estamos aquí preguntándonos las mismas cosas. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y aquí, Señor, tú has preservado para nosotros las respuestas a nuestras preguntas más profundas del ser humano. Así es que, Padre, revela hoy lo que tú quieras para tu pueblo. Tú sabes la necesidad de cada persona. Tú sabes con lo que carga. Señor, tú sabes su yugo. Y tú nos has dicho, Señor, que tu carga es liviana y que tu yugo es fácil. Así es que nos acercamos a ti y decimos, Señor, enséñanos, háblanos hoy, Señor, por medio de tu Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues después de esa gran explicación, lo que vimos en las últimas dos semanas de lo venidero, en versículos 1 a 10 de aquí de capítulo 5, Pablo regresa a su defensa. Recuerden, lo que está sucediendo aquí es que han acusado a Pablo de ser un fraude, de ser un hipócrita, de ser muchas cosas, la iglesia o personas en la iglesia en Corinto. Entonces, como respuesta a esas acusaciones, 2 de Corintios fue escrita como una carta, no como para darle a alguien sobre la cabeza con su Biblia o con doctrina, sino como una carta de amor, en la cual Pablo iba a abrir su corazón y iba a derramar su corazón a ellos y decirles, este soy, o sea, esta persona soy. Esto hago, no tengo por qué mentirles, no quiero nada de ustedes. Y ese es el punto de esta carta. Entonces, diferente a todas sus otras cartas, esta es muy personal. En esta carta, Pablo es otra persona. Aquí no los corrige como en Primera de Corintios. Ustedes que estudiaron esa carta con nosotros sabes de lo que hablo. En esa carta sí se quitó los guantes y empezó a corregir, a hablar y a enfrentar los pecados realmente de la iglesia. Pero tampoco es esta una carta muy doctrinal, como quizá Romanos o Gálatas, donde ahí sí de veras enfrenta y toca unos temas muy teológicos, muy doctrinales. No es el Pablo pastor instruyendo a Tito o Timoteo como lo hace ahí en esas cartas. Esas cartas son más pastorales, es un pastor compartiéndole a otros pastores del ministerio, de lo que se van a enfrentar y todo eso, pero esta carta no es así. Aquí en esta carta es un Pablo transparente, es un Pablo honesto. Y creo que cuando has sido acusado de algo, no hay nada más poderoso que una vida transparente y abierta. Y aquí Pablo pudo responder de esa manera, porque como lo hemos estado viendo en los primeros 4 o 5 capítulos, él no tenía nada que ocultarles. O sea, él literalmente puede decir, soy el mismo aquí en la carta que en persona. Soy la misma persona en el púlpito que la persona en la casa. Y sabes, una vida piadosa, no perfecta, porque ninguno somos, pero una vida piadosa es una que puede ser escudriñada sin temor. Pueden examinar tu vida y no tienes de qué preocuparte. Pues eso está pasando aquí, esa es la escena. Y ahora con el resto de capítulo 5 y parte de capítulo 6, Pablo aprovecha una vez más para hacer dos cosas. Una, para defenderse, y dos, para presentar el Evangelio. Hemos visto a través de estos cuatro capítulos que hemos estudiado que aprovecha, o sea, cada vez que puede comparte el Evangelio, y lo ha hecho de diferentes formas. Y otra vez vamos a verlo. Vamos a ver, como dije, este texto en dos domingos y lo vamos a dividir en dos partes. Y hoy veremos parte una, que será de versículo 11 a versículo 18, la primera parte. Entonces, normalmente cuando divides un versículo le pones A y B. Entonces, hoy vamos a ver segunda de Corintios 5, 11 a 18a, y le vamos a poner como título a esos versos el mensaje. El mensaje. La próxima semana veremos parte 2 y va a ser el resto de versículo 18, la segunda parte, hasta capítulo 6, versículo 13. Y a ese mensaje le vamos a poner como título la responsabilidad. Entonces, por ahí vamos a ver un mensaje, pero también vamos a ver una responsabilidad, y vamos a unir esas dos cosas para ver el mensaje titulado Mensajeros de una gran salvación. Entonces Pablo deja atrás la idea de ser de un nuevo cuerpo, recuerdas, de un nuevo hogar donde vamos a estar presente con el Señor, de esa recompensa celestial que vimos la semana pasada, y ahora se dirige una vez más a esa defensa de él mismo. Ahora, para adelantarles un poquito, había aquellos, lo que vamos a leer para que no digas y de qué está hablando, había aquellos en la iglesia en Corinto que se fijaban en lo externo o en lo opulento para determinar si un ministerio o un ministro era bueno. Y había aquellos que pensaban, y a lo mejor tú has formado parte de algo así, de que pensaban, pues si hay lana tiene que haber unción. ¿Sí? O sea, si vemos que hay feria ahí, tiene que haber unción. Si hay billete, hay verdad. Mientras que Pablo lo veían a él humilde y sencillo, jorobado, quizás narizón, con sus ojos lagañosos, pensamos que a lo mejor padecía de algo con su vista. Sabemos que padecía, él nos dice. Pero lo veían así, lo veían como una persona humilde y sencillo, y decían, pues a lo mejor no, como que no hay mucha verdad o unción en ese hombre. Y había gente que se iba mejor a lo opulento, a lo que, wow, mira cómo hablan y lo que tienen y cómo se visten y todo lo demás. Y hoy veremos cómo él se dirigió a esas personas para decirles, hey, todos nosotros simplemente somos mensajeros de una gran salvación. A final de cuentas, ese es el punto de la iglesia, de compartir esa gran salvación para que tú ahora puedas saber cuál es, para que ya después de eso tú puedas ir a compartirla. Ese es el punto, por eso estamos aquí. Y lo que ustedes ven por fuera, diría Pablo, no es siempre lo que está pasando adentro de la persona. Entonces aguas. Y ese es parte del punto aquí. Entonces dirijan su atención a versículo 11. Dice así, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Paramos ahí para ver que Pablo menciona el temor del Señor. Si recuerdan, vimos la semana pasada el trono blanco. ¿Recuerdan el trono blanco? Sí, es que no estuve. Te animo a que lo busques, quizá en lo que lo tenemos grabado para que te des cuenta de eso. Pero en este trono blanco va a haber el incrédulo delante de él, presentándose parado de este trono. ¿Para qué? No para recibir una recompensa, sino que para recibir su condena. Y por eso es que empieza conociendo pues el temor del Señor. ¿Cuál temor? Es de que algunos van a estar delante de Dios de esa manera. Dice Pablo, ya que les he dicho lo que le espera al incrédulo, ahora sí entienden por qué nosotros persuadimos a los hombres. Usa esa palabra persuadir, que significa ganar el favor de alguien para que confíen en algo. Eso es lo que, cuando tú estás tratando de persuadir a alguien, eso es lo que estás haciendo, ganarle el favor, para que tú le puedas convencer en algo, para que confíen en algo, en algo, lo que tú le estás compartiendo. Y Pablo les dice, por eso existimos, estamos aquí para convencer, para inducir al que no cree, para que algún día crea. Ese es el punto, por eso él hacía lo que hacía, por eso es que él sufría lo que sufría, para poder compartir esas buenas nuevas a todos aquellos que no sabían. Ahora, Dios sabía que ese era su corazón, pero a los que les escribe no lo creían. De nuevo, esa defensa que él está haciendo, y aquí vemos en este versículo cómo es que se está defendiendo, se está presentando delante de ellos. Ellos creían que Pablo tenía segundos motivos, creían que Pablo tenía otras intenciones diferentes a las que él decía, y aquí les dice, Dios sabe y espero que algún día ustedes también lo lleguen a saber. Imagínate lo que ha de sentir una persona cuando no tienes nada que ocultar, no tienes otras intenciones, pero te están acusando exactamente de eso. Y eso es lo que Pablo está recibiendo aquí de esta iglesia en Corinto. Sigue en verso 12, fíjate, no nos recomendamos pues a otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Dice, no nos jactamos de uno mismo, sino que al contrario, deseamos que ustedes, la iglesia que yo fundé, básicamente está diciendo Pablo, ¿por qué él fundó la iglesia allá en Corinto? Dice, yo quiero mejor y deseo que ustedes sean orgullosos de nosotros, porque hay algunos que se nos están yendo aquí de la iglesia y están siguiendo las apariencias. O sea, los que había algunos que estaban aquí con nosotros, pero por todo lo que estaba sucediendo, Primera de Corintios, la puedes leer, se nos están yendo, se han desilusionado de la iglesia y mejor se han ido y están siguiendo a las apariencias. En Corinto, como quizás hoy en día o a lo mejor en nuestra ciudad, había aquellos que tenían esos ministerios basados en lo externo y no tanto en lo interno, las apariencias y no en el corazón. Había aquellos que se enfocaban y se preocupaban en verse bien por fuera, pero descuidaban al corazón del congregante. El enfoque no era ministrarle a la gente, sino que era más que la gente le ministre a ellos, y en general era a través del billete. Realmente nada ha cambiado en muchas iglesias. Entonces lo que pasaba es que había personas que en un tiempo se habían reunido con la iglesia allí en Corinto, pero que dejaron, o se dejaron, mejor dicho, seducir por este y otro tipo de ministerio. Allá se ve más grande, allá se ve más rico, allá se ve más padre y por lo tanto vamos para allá sin saber que estaban entrando a una trampa. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso les dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. O sea, lo que nosotros estamos compartiendo es para que ustedes puedan ir y ayudar a rescatar a aquellos que se nos han ido de aquí. Es decir, nosotros no llevamos ese tipo de ministerio, mientras que ven que algunos se les han ido y ustedes aquí acusándonos a nosotros. ¿Qué les pasa? Les está diciendo. O sea, yo quiero que mejor se glorien en nosotros, en que estamos sirviendo al Señor como se debe. Y en lugar de ayudar a aquellos que se nos han ido, ustedes acusándonos a nosotros. No se vale. Verso 13, porque si estamos locos, obviamente lo habían acusado de estar loco, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Dice, si nos van a considerar como locos o destrampados, ¿ustedes ubican esa palabra? Si piensan que estamos destrampados, pues lo somos para Dios. Pero si nos ven como cuerdos, o cuerdos puede decir alguna persona que está como en sus cinco sentidos, pues también, bien, no pasa nada. Realmente, eso no era de importancia para Pablo. Si alguien lo veía como loco, pues allá ellos. Y si lo veían como sano, pues igual. Pero esto sí nos diría Pablo, estamos locos, pero estamos locos para Dios y para nadie más. Y si te van a acusar de ser loco, que seas un fanático y un loco de Dios o para Dios. Verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Nos vamos a detener ahí para que vean la primera frase conmigo que dice, porque el amor de Dios nos constriñe. Dos palabras clave en esa oración. Ahora fíjate, una es la palabra de, dice el amor de Cristo nos constriñe. Constriñe. Noten, y es algo así como muy pequeño, pero es importante. Noten que no está diciendo el amor a o para Cristo nos constriñe, o nuestro amor para Cristo nos constriñe. No, mi amor a Él, sino que su amor a mí. Eso es lo que está diciendo, es su amor para con nosotros que nos constriñe. Algo cambia en nosotros cuando de veras nos damos cuenta de su amor por nosotros. Y me detengo aquí un momentito porque es importante. Esa verdad de más enfocarnos en su amor para nosotros que el nuestro para Él, es una verdad fundamental para el servicio o para el ministerio. Nuestro servicio no va a ser duradero si lo queremos hacer o queremos servir porque lo amamos. Ahora, sígueme en este pensamiento, porque voy a hablar de eso ahorita en un momento. Mi amor a Él no se compara a su amor por mí. Yo debo servirle y darle todo mi esfuerzo, mi tiempo y mi talento porque Él todo lo dio por mí. Esa motivación sí dura, esa motivación sí aguanta. Y cuando examinamos la vida de Pablo y notamos todo lo que él sufrió, nos damos cuenta que lo soportó simplemente porque entendía que Jesús todo lo había soportado por él. Eso fue lo que lo constriñe. Ahorita vemos esa palabra. Casi como que oigo a Pablo razonar en su mente. Dios me amó de tal manera que colgó a su hijo en la cruz para perdonar mi pecado. ¿A poco no puedo darle todo al que todo lo dio por mí? Sí, pero lo que empieza esto es el amor de Cristo para él. Tiene que empezar ahí. Claro, diría Pablo, por eso sirvo, por su amor a mí. Ahora, sé que requiere que lo amemos y que le agradezcamos para servirle, pero eso no es suficiente. Es su amor que me constriñe diría Pablo. Ahora usa esa palabra constriñe, que simplemente significa controla o domina, impulsa o motiva. Ese es el significado de esta palabra. Entonces dice, es su amor que me impulsa o que me motiva a servirle. Y no sé qué te motiva a ti, pero espero que sea eso. Es una línea, sí sé, muy, muy delgada en tu amor a Él. O sea, lo hacemos porque le amamos, pero realmente tiene que, todo a la raíz tiene que ser su amor por nosotros. Porque cuando tú te das cuenta lo que Dios hizo por ti, eso te lleva y te inspira a querer servirle. O sea, ¿qué más? Me constriñe. Dice, me controla, me domina el amor que Él tiene para mí. Y por lo tanto, le sirvo. Ahora, dice, sabiendo que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora, que no te confunda la frase, luego todos murieron. Todos murieron, pero no está diciendo que así porque Él murió por todos, que ya también todos murieron. Sabemos que eso no es congruente con el Evangelio, con los Evangelios, porque sabemos que Él da vida. O sea, Él murió, pero para darnos vida. Entonces, cuando dice aquí que todos murieron, no está hablando de una muerte física, sino que morimos al pecado, al viejo hombre. Porque Él murió, ahora nosotros morimos al viejo hombre. Pablo, él mismo lo explica mejor que lo que yo pueda en Romanos capítulo 6. Lo puedes anotar ahí y yo te lo voy a leer. Dice así, Romanos 6 versículo 1 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, nos está explicando lo que significa el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Y luego dice en verso 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Entonces ahí te explica de que no está hablando de una muerte física, sino que cuando tú aceptas al Señor y Él acepta su muerte, a la misma vez tú también moriste, pero moriste a quien eras en un tiempo, a la persona que en un tiempo se rebelaba contra el Señor y pecaba habitualmente porque le encantaba el pecado. Nos queda muy claro que hemos muerto, pero muertos a quien éramos anteriormente. Entonces, en nuestro texto, dice que Jesús murió y a la vez morimos nosotros mismos y ese mensaje lo motivaba. Eso es lo que me constriñe, dice Pablo. El que morimos, Él murió y nosotros morimos también y luego sigue con ese pensamiento en versículo 14. Dice, 15, discúlpame, vamos a leer los dos para darle el contexto. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí está el Evangelio. Ahí puedes tú compartirle a alguien esos versículos y ahí tienes el Evangelio. Fíjense, Él murió por todos y luego los que aceptaron vivieron, pero no para sí mismos, sino que para Él. Pero sabes, hay un problema con estos versículos. No con los versículos, sino que más con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque muchos quieren la parte del versículo que dice, Él murió por mí. O sea, ¿quién no quiere eso? El perdón de su pecado por la eternidad, de que vas a estar con Él. Y muchos queremos eso. Oh, sí, yo acepto. Quizá tú en un tiempo dijiste, sí, yo acepto eso. Que Cristo murió por mí, pero como que no nos gusta la parte que dice, yo ahora vivo para Él. Decimos, espérame. O sea, me gusta que Él murió por mí, pero yo vivir por Él, como que yo quiero vivir por mí. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Recibimos una nueva vida, hemos sido perdonados, pero queremos seguir viviendo en el pasado, en el viejo hombre. Pablo diría en Romanos 12, versículo 1, dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra palabra para sacrificio, ahí menciona el sacrificio vivo. Otra palabra para sacrificio es ofrenda. Es ofrenda. Entonces, la idea es de vivir vidas ofrecidas a Él para su uso, para su gusto, para su gloria. Eso es como el Evangelio en su totalidad. Quizá preguntes, ¿y cómo se ve un sacrificio vivo? Porque si hablo de un sacrificio, creo que lo vemos muerto, ¿no? Lo vemos ya que no se mueve, degollado, con la sangre derramada. Estamos hablando de lo que hacían los... O sea, estas son imágenes que ellos entendían en ese momento, porque los sacrificios estaban llevándose a cabo en el templo. Entonces él dice, así como hay sacrificios, allá mejor que sus vidas sean un sacrificio, pero un sacrificio vivo. O sea, quizá dices, eso quiero, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo puedo ser un sacrificio vivo? Creo que es más fácil explicarlo por lo que no es un sacrificio vivo. Y te lo voy a explicar de esta manera. En verso 2 de Romanos 12, ahí donde habla de presentarnos como un sacrificio vivo en nuestros cuerpos, el segundo versículo de ahí, ese fue verso 1, verso 2 dice esto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, un sacrificio vivo es uno que no se conforma a este siglo. ¿Y qué significa este siglo? Porque quizá dices, yo eso quiero, pero ¿cómo sé cuál es este siglo? O sea, ¿cómo se ve este siglo? O sea, ¿cómo es que no me conformo a este siglo? Le tienes que escarbar un poquito más, y cuando tú lees Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, ahí describe este siglo para ti. Ahora, yo ya hice la tarea y te lo comparto. Puedes anotar ahí Primera de Juan 2, 16 como este siglo, la definición de este siglo. Y este siglo es o son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ese es este siglo. Y así es como te puedes conformar o no conformar a este siglo. Entonces, ¿qué son los deseos de la carne? Los deseos de la carne, simplemente esa frase implica todo lo que atrae a nuestro apetito carnal. Sí, lo pecaminoso y excesivo que satisfaga las necesidades físicas. Esos son los deseos de la carne, todo lo que atrae a tu apetito carnal. Y no quise dar ejemplos porque no quiero dejar a nadie en fuera, para que no digas, es que no lo mencionó el pastor. No, tú sabes lo que es. Tú sabes cuáles son esas cosas, porque todos batallamos con diferentes cosas, ¿de acuerdo? Entonces, si batallamos con diferentes cosas, mejor tú con el Señor pregúntale o examina tu corazón. Dile, Señor, prueba y examina mi corazón y muéstrame cuáles son esas cosas de la carne, esos deseos de la carne en mi vida, porque varía con la persona. Pero entonces habló de los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos es simplemente materialismo. Es codiciando lo que no tenemos, pero a la misma vez envidiando a aquellos que tienen lo que no tenemos. ¿Sí estás conmigo? Esos son los deseos de los ojos. Tú ves que alguien tiene algo que no tienes y lo quieres. Ese es el deseo de tus ojos. Aguas con eso. Aguas. Dale gracias a Dios por lo que tienes y también por lo que no tienes. Bien dijo Pastor Jaime Foote, dijo, si no lo tienes, no lo necesitas. Porque si Dios es un Dios bueno, y lo es, ¿de acuerdo conmigo? Entonces, si lo necesitabas, Él te lo daría. Pero porque no lo tienes, significa que Él dice y ha determinado que no lo necesitas. Entonces, si no lo tienes, no lo necesitas. No, pero es que yo necesito eso. Eso piensas tú. Eso piensas tú. Dios ve las cosas de otra forma. Y si no lo ves de esa forma tú, entonces vas a caer en conformarte a este mundo con los deseos de los ojos. Y toda cosa que tú veas que te atrae, dices, yo lo quiero, yo lo necesito, y vas a vivir una vida miserable. Porque quieres ser esta persona, un sacrificio vivo, pero no lo puedes ser, porque tienes esa batalla en ti. Pero habla de una más cosa, habla de la vanagloria de la vida. Y eso está definido por cualquier ambición que nos infla o que nos pone en el trono de nuestras vidas. En pocas palabras, es aquella cosa que toma el lugar de Dios en tu vida. Esos son, o esa es la vanagloria de la vida. Esas son, fíjate en esto, para que veas cómo es de astuto el enemigo. Si tú lees cómo engañó el enemigo a Eva, te das cuenta que esas son las mismas tres cosas que usó la serpiente para seducir a Eva. Son las mismas, léelo, búscalo, y vas a ver que sí es. ¿Y sabes por qué? Porque seguimos siendo seres humanos seducidos por esas mismas tres cosas. Pero aquí están las buenas nuevas. En Cristo ahora podemos vivir por Él. No tienes que conformarte a este mundo. Y Pablo les dice, regresando a nuestro texto, dice, ese es el mensaje que estamos tratando de compartir con toda persona que nos escuche. Aquellos que se nos han ido para ver las apariencias y las cosas de estos otros lugares, ese es el mensaje. Paren de luchar con nosotros y mejor vamos a unirnos para compartir lo que ya sabemos. Y luego verso 16, fíjate. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Siendo que el viejo hombre había muerto, ahora Pablo dice, preferimos conocer, o esa palabra conocer es descubrir o percibir a los demás según el espíritu y no la carne. No queremos ver a la gente según la carne. Esto es exactamente lo que estaban haciendo con él. Por lo que él había dicho que no cumplió, y sabemos que les había dicho, y no sé por qué se apegaron a esto, pero él les había dicho en su primera carta, voy a llegar a ustedes, y luego de ahí me voy a ir para acá, voy a regresar y me voy a ir de ahí, pero sabemos por qué, ya nos lo explicó, no llevó esa misma ruta y lo están acusando. O sea, me están acusando en la carne y no en el espíritu. Y luego para explicar lo que dice, da el ejemplo de Cristo. Dice, así como conocimos a Cristo en la carne, mientras Cristo todavía tenía vida, ahora dice, así como Él lo conoció en la carne. O sabemos que no fue uno de sus discípulos, Pablo, pero sin duda, porque Pablo estuvo en Jerusalén y en las áreas donde Jesús predicó, sin duda Él lo vio en la carne. Sin duda, él a lo mejor pasaba por el templo en la sinagoga y lo veía y sabemos que lo odiaba lo suficiente que empezó hasta perseguir a sus discípulos. Y sin duda él puede decirlo, así como lo conocimos a él en la carne, ahora no lo conocemos así. Siendo que Cristo ya no está en la carne, ahora lo conocemos a través del Espíritu. Y eso es lo que está diciendo, lo que está tratando de transmitir aquí es que todo creyente tiene dos lados, el que era antes, ¿sí?, en la carne se puede decir, y el quien es hoy, el creyente que está caminando en el Espíritu. Eso me da a entender que debe de haber una diferencia entre quién eras y quién eres. Lo hay. ¿Hay diferencia en quién eras y quién eres? ¿Sabes? Seguido hablo con ustedes y me encanta escuchar los testimonios que me han contado de esa ocasión, ya sea en el trabajo o donde vives con un vecino, donde otras personas percibieron, otras personas discernieron ese cambio en tu vida. Me encanta. Tú sabes, en un tiempo eras iracundo y desenfrenado y a lo mejor le seguías la corriente a esas personas. Pero ahora ya eres menos iracundo. Todavía explotamos de vez en cuando, pero menos iracundo. Y somos un poco menos descontrolados que antes. Y las personas que te ven, que te conocen bien, dicen, achis, ¿qué onda contigo? Y eso es eso que notan que en un tiempo eras una persona totalmente en la carne. Pero ahora ya no te conocen a ti, ahora ya te conocen ¿en qué? En el Espíritu. Y se está manifestando el Espíritu a través de tu vida. Ahora, no que somos perfectos, pero ha habido un cambio, algo ha sucedido en nuestras vidas y es notable para aquellos con quien compartimos la vida. Pablo aquí está aprovechando la oportunidad para defenderse, pero también para hablar de los que se enfocaban en las apariencias. Se defiende porque a él lo juzgaban en la carne, lo que veían y no en el espíritu. Lo habían acusado de estas cosas sin ver quién era él en el espíritu. O sea, ya no, ¿por qué me están conociendo así? Mejor conózcanme en el espíritu. Pero también hablaba de estos falsos maestros, en aquellos los que se validaban por su apariencia, pero no se fijaban en la parte espiritual de sus vidas. Oh, todo se veía bonito por fuera, pero por dentro estaba el problema. Pablo dice, de aquí en adelante ya no vamos a ver a alguien según la carne, sino que en el espíritu. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechas nuevas. Y luego verso 18, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Empiezo con versículo 18. Dice, este es nuestro mensaje, que Dios ha reconciliado a su creación consigo mismo. Y el que en un tiempo caminaba en la carne ahora puede caminar en el espíritu. El que en un tiempo vivía para la carne ahora puede morir a la carne en Cristo para ahora vivir en el espíritu, vivir por él. Esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos amó de tal manera que aunque no le correspondía actuar, actuó. No le correspondía. Según Primera de Juan 2:2, Dios tomó a su Hijo y lo entregó en la cruz, fíjate, como propiciación de los pecados de todo el mundo. Propiciación, esa palabra es apaciguar. Es decir, que el sacrificio de Jesucristo apaciguó la justa ira de Dios. Merecíamos una eternidad separada de Él, pero Él nos reconcilió consigo mismo. Ese es el Evangelio. Si has intentado compartirlo de otras formas, trata eso. Intenta eso. Compártelo de esa manera, porque nunca fue la intención de ser un mensaje de prosperidad o de ganancia en esta vida. Discúlpame si a ti te lo compartieron de esa manera. Tú llega a los pies de Cristo y verás que Él te va a dar todos los deseos de tu corazón, sabiendo que nuestro corazón es pudrido. Y luego nos atraen de esa manera sin realmente saber que ese versículo lo han tomado fuera de contexto. Pero es que eso predica bien. O sea, puedes llenar iglesias compartiendo ese tipo de... O sea, ¿quién no quiere los deseos de su corazón? Creo que todos, ¿no? Y si decimos eso, o sea, tú nomás ven a Cristo. y te vas a ganar todo lo que tú quieras. Y tú declara al otro esto y decreta y vas a ver que Dios te lo va a dar. Y se llenan las iglesias. Pero ¿sabes? Lo que nos ganamos, nos lo ganamos en la eternidad. Eso es. Nuestra ganancia no es en este mundo. Prosperamos, sí, pero en la eternidad. Aunque Dios es tan bueno que aún nos bendice en este mundo. Aún nos bendice aquí. Ese es nuestro mensaje. Y ya siendo que todo eso es verdad, vean lo que pasa con una persona que se rinde y acepta a Dios. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todos son hechas nuevas. Vamos a concluir viendo lo que significa este versículo, porque es uno de los más famosos, es uno de los versículos que nos memorizamos, creo que Navegantes es parte de los versículos que nos vamos a memorizar, pero les llamo la atención a lo que dice al principio. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjate en esa frase, nueva criatura es. La palabra criatura es una palabra muy interesante porque significa esto, la acción o el acto de fundar, establecer o construir. Es el acto, alguien construyendo, alguien que está poniendo un fundamento nuevo. Entonces aquí, el que está en Cristo, el que acepta al Señor, ha sido fundado, establecido o construido de nuevo. Y no sé tú, pero yo cuando llegué a Cristo, yo necesitaba una nueva construcción. Yo había edificado algo sobre un fundamento que no era bueno. Y más allá tenías solo como algo en obra negra, o sea, no estaba ni bonito, todavía ni lo enjarraba, ni tenía ventanas, y veo lo que yo había edificado sin el Señor y digo, necesito una construcción nueva. Antes de Cristo yo había construido sobre algo inestable y vulnerable, y quizá tú también. Dios promete hacernos nuevos. Nuevos, una nueva construcción en Él, pero aquí está la cosa, ¿lo dejamos construir o no? ¿Lo estamos dejando construir sobre esa nueva fundación que Él quiere para nosotros? Nuevos lo somos, eso lo sabemos, pero criatura, lo que se construye de ahí en adelante depende del acceso que le demos a nuestra vida. Ya tú decides si va a ser algo bonito, si vas a dejar que Él construya sobre tu vida. Para algunos, su señorío es nuestro problema. Ese es tu problema. Hemos recibido perdón, hemos recibido esa fundación nueva, pero queremos seguir con la antigua construcción. Y decimos, pero Señor, es que batallé tanto para erigir esta cosa y pues míralo. ¿Y por qué no mejor tú, Señor? Ya ahí donde yo ya llevo la construcción, mejor como que tú ponle otro piso y pon ahí lo que tú quieras, hazle una habitación, hazlo más bonito, pero deja ahí esa misma construcción. Te animo a que dejes que Dios tumbe esa obra negra que era tu vida y que empiece de nuevo. Dale lugar a Dios en tu vida. A final de cuentas, Él es el que te reconcilió a Él. Y eso requiere que tú le des el señorío. Señor, yo soy tuyo. Entonces, porque soy tuyo, aquí está mi vida. Haz lo que tú quieras con ella. Y ese es un paso muy difícil para muchos. No quieren. Pero así vas a tener algo nuevo, pero en una construcción vieja. Y no sirve. Para otros, quizá el problema no es su señorío, sino dice, o sea, Señor, aquí está mi vida, pero sino que para ti es el resto del versículo. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y quizá tú estás aquí y estás batallando con la verdad de que Dios te quiere tanto que se ha olvidado de tu pasado, las cosas viejas, de lo que sucedió en tu vida anteriormente. Este versículo nos confirma que Dios perdona y olvida. Entonces, si Él lo hace, ¿por qué nosotros no? Él perdona y olvida. Te animo a caminar en la verdad de que todo es nuevo. Él se ha olvidado de todo. Y quizá hay algo en tu pasado que se lo has confesado. O sea, Señor, esto es. Pero te sigue condenando. Te tiene atrapado. Y no sé, a lo mejor no es para nadie, pero si alguien está batallando con eso, pero quiere cambiar, tienes que saber y identificar, discúlpame, la fuente de esa de eso que te atormenta. Y esa fuente no es Dios. Dios no te condena. Romanos 8:1, apúntalo, léelo después. Dios no te condena. Primeramente tienes que saber que no es de Dios. Verso 17 te lo confirma. Las cosas viejas han pasado y Él ha hecho todo nuevo. Se ha olvidado de eso. Entonces, si no es de Dios, ya puedes saber que es del enemigo. Y uno de los nombres de Satanás es el acusador de los hermanos. Y eso quiere hacer Él te quiere acusar y te quiere seguir acusando y quiere decir que lo que sucedió en ti no fue real. Y así acusa y acusa y te pido y te ruego que no le prestes atención al que te quiere acusar y que mejor escuches al que te quiere renovar. Amén. Hay uno que te quiere renovar y ese es Dios, pero hay otro que te quiere acusar. Y este versículo, lo popular que es y lo hermoso que es, básicamente te está diciendo eso. Tenemos a un acusador, pero a la misma vez tenemos a un redentor y su nombre es Jesucristo. Entonces, para poder ser mensajero, ¿te acuerdas que dije que el título es mensajero de una gran salvación? Para saber o para poder ser mensajero de esta gran salvación, tenemos que ser dos cosas. Tenemos que, uno, saber cuál es el mensaje y dos, vivirlo. Porque puedes tú tener y saber cuál es ese mensaje, pero no estar viviéndolo y de nada te sirve. Ambas cosas se requieren, que sepas cuál es el mensaje y que lo estés viviendo. Amén. Mi oración es que eso sea verdad en tu vida. Vamos a terminar ahí y orar.